Estamos con Beto Pianelli del Sindicato del Subte, Omar Zanarini.
Bueno, vamos a meternos un poquito en tema. Hace dos semanas se anunció el tan esperado Plan Quinquenal de Transporte, que contempla una serie de medidas para garantizar un transporte que, bueno, adquiera soberanía en todos los terrenos. Traje unas frases de Scalabrini y Ortiz para abrir un poquito el panorama para charlar un poco qué es esto de ganar soberanía y qué es esto del transporte soberano. Dice Scalabrini Ortiz en el libro Los ferrocarriles deben ser argentinos. Quien afirma que los ferrocarriles son hierro viejo, afirma una verdad clara como la luz del sol. Pero quien de allí deduce que no deben ser expropiados y nacionalizados, incurre en un error de lógica porque no ha percibido el problema en toda su dimensión. El material ferroviario está viejo indudablemente. Más adelante agrega, pero a pesar de esto, el poder de los ferrocarriles no ceja. Aunque el material es viejo, el poder político de los ferrocarriles se muestra lozano y brioso. Cuando entró Beto al piso, hablamos un poquito de los gremios que crecieron a la luz de los 90. Entre ellos el sindicato de camioneros, producto de una inmensa caída en lo que es el transporte ferroviario. Sí. Podemos decir que, bien a la sazón de Scalabrini, que el ferrocarril aniquiló dos veces a la industria argentina o al pueblo argentino. En una primera instancia, ahogando de manufacturas provenientes del extranjero al interior del país, y una segunda con los cierres de ramales en los 90. Y esto,
ramal que para, ramal que cierra,
¿no? Mira, sí.
¿Cómo lo podemos desandar ese proceso, Beto?
Bueno, primero lo que hay que ver es que el problema del transporte no es solamente el problema del ferrocarril, que es el más grave. Digo, para dar un ejemplo, en la Argentina el 96% de la carga viaja en camión, el 4% va en tren. Digo, esta ecuación no da en ningún lado del planeta, claro, donde haya trenes, porque hay lugares donde no hay trenes, países chicos, países muy atrasados que no hay trenes, bueno, es un problema estructural, pero en un país que ha tenido una red, un trazado gigante como el que tuvo la Argentina, digo, esto es delirante por donde se lo vea.
Aparte esto, por la extensión, ¿no?
Por la extensión, pero no solamente está el problema de la extensión, también está el problema de que si Argentina mete en el mercado mundial, digo, la soja, lo que entra, lo que manda Argentina al mercado mundial, no es un país, digo, chico, que no es Cuba.
Claro.
Digo, Cuba no tiene ferrocarril, pero no tiene sentido hacer un ferrocarril en Cuba. Ahora, la extensión de Argentina más lo que mete en el mercado mundial, eso sale por puertos. Los puertos, si no sale, no hay puertos en todos lados. Hay puertos en determinados lugares. Pero el problema es cómo llega a los puertos. Por la extensión que tiene el país y aparte por la cantidad que sale. Entonces el problema de transporte es un problema global. En algún momento, al haber menos sistema de transporte, era menos complejo. Cada vez se hace más complejo. El ferrocarril, que en algún momento fue lo que hacía, lo que civilizaba, podemos decir, si uno ve la fundación de Estados Unidos o inclusive, bueno, acá en Argentina,
el elemento democrático,
dice. Exactamente, sí, que democratizaba la sociedad, porque era donde llegaba la sociedad, donde podía llegar. Al pasar el tiempo, eso empezó a hacer con el transporte automotor, empezó a hacer, a relativizarse. De hecho, se ha relativizado y en verdad hoy se combina el ferrocarril con medios de locomoción de tipo transporte colectivo, transporte de camiones y fundamentalmente aviones. Es decir, el costo de los vuelos también no es el mismo costo que había antes. Hoy a veces, no sé si les habrá pasado, lo ven en internet, uno tiene que viajar a Mendoza y mira y dice, está más barato en avión que en micro.
Claro.
Bueno, a veces pasa eso, bueno, pues tiene que ver con que han caído en forma estrepitosa los valores de los vuelos. Entonces tiene más accesibilidad. Entonces, el tema es mirarlo en su conjunto. Si uno empieza a mirarlo en su conjunto, empieza a ver algunos temas que se han avanzado. Por ejemplo, recuperar aerolíneas argentinas. Eso es un avance
estratégico, claro.
Estratégico. Si uno lo mira de esa manera, está. Es decir, no es la mirada de Clarín o del Gil de la Nata o todo. Que dice, da pérdida. Siempre da pérdida. Más bien, si vas al pueblito, está llevando. Digo, Ushuaia, ¿cuánta gente viaja a Ushuaia?
Claro.
Es más barato, pero pues, viajar en avión, que tenga pérdida.
Se rompe con la lógica de la rentabilidad.
Exactamente.
Y se pone al servicio público.
Al servicio público, al servicio de civilización, al servicio de democratización, que en el concepto este que recién vertían. Ahora, ese es un aspecto. Ahora hay otro aspecto que es el fundamental, que hay que ver cómo se lo desarrolla, porque, como lo voy a decir, lo voy a plantear ahora, no es un problema tan simple, no es nacionalizar y solamente, sino que tiene que ver con el ferrocarril de carga y con el ferrocarril de los interurbanos, los ferrocarriles metropolitanos, los ferrocarriles de pasajeros. Digo, ferrocarril, vuelvo a repetir, si para hacer un ferrocarril de acá a Bahía Blanca para transportar pasajeros, no tiene sentido. No tiene sentido, hoy no tiene sentido, esa es la verdad.
Bueno, vemos acá, cómo fracasó también, perdón, no sí. Me gusta el concepto de fracaso, pero vemos cómo se tuvo que tirar para atrás el tren que salía de Salto y llegaba a la ciudad de Uruguaya.
Claro, ahí tendría sentido un tren, por ejemplo, si va de Buenos Aires a Montevideo. Pues son dos grandes ciudades donde vos, y un tren rápido. Es decir, pues vos tenés el ferry, tenés avión, tenés dos, tenés un tren que vaya a 190 kilómetros por hora, digo, como...
El tren bala, digamos, ¿no?
No, tren bala no, tren bala va a 300, son mucho más rápidos. Y necesita un nivel de mantenimiento que no sé si la ecuación acá conviene, ¿verdad? Probablemente no convenga, porque no hay una gran densidad. Y aparte el tren bala es más una chetada que la necesidad de transportar gente. Pero un tren de alta velocidad, yo por ejemplo, en Europa, es muy común. Yo estuve en Estocolmo. Estocolmo, al aeropuerto, de la ciudad al aeropuerto. Es un tren que va a 190 kilómetros por hora. Entonces un tren que vos no sentís nada, wifi, boludeando, adentro del tren, en 10 minutos llegaste al aeropuerto, te tomaste el avión. Son trenes de esa característica, entre ciudad y ciudad, por ejemplo, acá tiene sentido a Rosario, a Córdoba, Mendoza, está por ahí nomás y llega, porque estamos hablando por Chile, no por Mendoza, a Montevideo, a Río o a San Pablo, Porto Alegre, lugares así, quizás a Bolivia puede ser. Paraguay, es relativo ese lugar, pero tiene que ser tener esa característica, 190. Si no, el avión, digo, hoy a Río de Janeiro sale $300, $400 te sale. Viaje y de vuelta a Río de Janeiro. Digo, mantener un tren para que viaje no sé cuánta gente a Río de Janeiro y que el viaje demore 2 días, ni loco, ¿vale?
Claro.
Tiene que ser un tren rápido y un tren que tenga mucho confort. Entonces la gente dice, a ver, el avión no, yo el avión no subo. Tengo, ahora, porque el secretario gremial nuestro no sube a los aviones. Claro. lo podemos mandar en un tren de ellos, ¿no?
El tema del tren bala, bueno, hubo una discusión hace 5 años, recuerdo, donde la Presidenta de la Nación planteaba, el Gobierno Nacional decía, bueno, que venga esta empresa francesa
Alstom.
Y que ponga, era un tren de 300 kilómetros por hora.
300, Alstom.
Bueno, ¿qué opinas sobre esa discusión? Porque lo retomó el 1 de marzo la presidenta diciendo, bueno, vieron que yo tenía razón, tanto me criticaron. Y los compañeros, por ejemplo, de la fraternidad, ¿no?, que son los conductores de tren del sindicato, dicen que eso hubiese vuelto a imponer una lógica de, bueno, claro, reimplantar el ferrocarril. ¿Vos opinás lo mismo?
Exactamente. Es paz. No solamente eso, sino que hubieran traído a la Argentina una tecnología que nosotros
no teníamos.
No la tenemos, no la conocemos. Esta es la verdad.
Porque cuando vos me decís todo esto de los trenes de 180 kilómetros por hora, ¿quién no hace eso, digamos? Claro, es una empresa europea.
Pino, cuando hace todo su debate, lo habrán visto todo,
sí,
de la película,
y aparte, vale y todo,
claro,
eso.
Claro, Pino plantea el tren ese que paran todos los pueblos. Ese tren no existe más, olvidemos, claro, ¿no? Olvídense, porque aparte no tiene sentido.
El museo, digamos.
Claro, el museo está muy bien, es parte de nuestra historia, pero eso no existe más. Digo, no existe más, y no solamente que no existe, no tiene sentido hacerlo. Es decir, en realidad, hoy lo que tiene sentido hacer, mucho tren de carga, mucho bifurcarlo en los diferentes puertos que hay para que la carga llegue a diferentes puertos,
sí,
y después trenes interurbanos, eso seguro, y no el tren que va a todos los pueblos. Ese no tiene ningún sentido, porque el más del gasto, digo, a ver, ahora para que se entienda, el nivel de tecnología que hay en los ferrocarriles no tiene nada que ver con la tecnología que nosotros manejamos acá,
sí,
digo. Yo lo podemos mostrar acá.
Ahora la computadora es como los autos, digamos, ¿no?
Bueno, nosotros los Alstom que tenemos en el subte, viene el compañero, el técnico. Es más, vos se para el tren, tenés un monitor adelante que te dice dónde está el error. Claro. Decís, che, escuchame, acá me está marcando.
El chip, ¿verdad?, te dice.
El chip, claro,
más que la tuerca, claro.
Cambialo, ¿me entendés? Es todo así. Ese tipo de tecnología, digo, con una notebook se arregla. Es como los autos, digo, antes de sacar radiador, sacar todo. Ahora agarrá, mientras con una notebook, tac, 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 y listo, y lo arreglan. Bueno, claro, eso es así.
Es decir, no puedes ir para atrás, digamos, no, hay que entender.
No podés hacer un
esto es lo que no entendía Pino Solana, no, bueno, además de otras cosas, ¿no?
Creo que es un error grande que comete él encarando, porque es verdad, él parte de una premisa real, que se necesita el ferrocarril, pero
sí,
pasa, entra en una lógica que lo lleva a una posición casi ridícula del ámbito de los ferrocarriles, ¿no? Omar plantea grandes verdades.
Sí, algunos proyectos que van a estar incluidos en el plan quinquenal de transporte es una red primaria del Belgrano Cargas que tiene que ver con la renovación parcial del corredor embarcación Joaquín B. González, Teray Banqueras, Tostado Santa Fe Rosario. El otro es el corredor bioceánico norte que incluye el tramo Resistencia Corrientes y el paso por el norte pacífico. Les cuento que estuve en Catamarca este año y Rogio tiene toda la concesión de la ruta que va de Famatina hasta la salida a Chile. Y nos contaban en su momento que el oro de la Argentina no va a salir por el Río de la Plata, va a salir vía Chile porque queda más, bueno, una obra impresionante lo que está haciendo allí Rogio. Obviamente, en pleno secreto, no hay carteles que anuncien que se está haciendo ese corredor, y uno se da cuenta porque está toda la maquinaria del Rogio y bueno, los laburantes haciendo la ruta. Bueno, pues se va a estar haciendo la extensión de la red Choel-Choel, San Antonio Oeste, se va a construir el ferrocarril Trasandino Sur, Zapala Las Lejas, Mallín Chileno, el corredor Circunvalación, Zárate Campana Luján La Plata y el corredor bioceánico Aconcagua Central, que es un túnel bioceánico que va a ir por debajo de la Aconcagua.
Recordemos plan quinquenal, ¿eh? En 5 años se va a estar desarrollando eso, lo que se está discutiendo. Estamos con Beto Pianelli. Después de la tanda me gustaría que charlemos del transporte interurbano, digamos. ¿Qué hacemos con los trenes, con el subte, con los colectivos? Ha estado aquí el compañero de la línea 60, Marcolín, delegado general, que él dice: muchachos, el 70% de cómo funciona la 60 lo paga el Estado. Digamos, yo no estoy diciendo que estaticen porque soy un loco socialista, dice Marcolín, sino porque lo banca el Estado, lo bancamos todos nosotros y hay unos vivos que se llevan toda la plata. Pero bueno, después de la tanda estamos con Beto Pianelli.